Las 3 y 5 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Caramba, con Trump, ni siquiera en Navidad, ¿eh? Te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, arroba la noche de cope en Twitter, la noche de cope en Facebook. Hoy estamos hablando de muchas cosas, pero ¿te apetece hablar de aquello que te da miedo? ¿Qué personajes te dan miedo? ¿Qué peli te dio miedo? ¿Qué situación te dio miedo? Hay un WhatsApp, un número, el 600-555-959, 600-555-959. Recuerda que estamos juntos hasta las 4, 3 en Canarias.
Déjate de preguntitas raras a estas horas y escucha la radio. Escucha La Noche de Cope con Adolfo Arjona. Y si tienes sueño, bájate el podcast cuando te despiertes.
El arranque de este año 2018 nos deja un asunto bastante preocupante. Si eres muy joven, incluso a ti debería preocuparte. A la gente que ya tenemos una edad, nos inquieta cada día más qué será de nuestras pensiones el día de mañana. Imagino, Mónica, que a ti te debe pasar algo parecido, ¿no?
Pues sí, yo cuanto más leo y más me informo, más me preocupa el tema. Te voy a dar un dato, Adolfo. Según la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2050, es decir, dentro de 32 años, España tendrá 76 personas mayores de 65 años por cada 100 habitantes. En esa fecha, España se habrá convertido en el segundo país más envejecido del mundo, solo por detrás de Japón. Y no solo es el número de personas jubiladas, me pregunto, si los sueldos son tan bajos como actualmente, ¿cómo pretenderán que 3.000 euristas paguen la pensión a 7 jubilados? Está claro que las cosas no pueden seguir siendo iguales y que nosotros también tenemos que cambiar un poco el chip y no pensar que vamos a tener una pensión por jubilación porque sí.
Juan Antonio Sagardoy es catedrático de Derecho del Trabajo, con él quiero hablar de este asunto. Señor Sagardoy, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar ahí.
Bueno, gracias por atenderme a estas horas. Oiga, desde el día 1 de enero de 2018, o sea, antes de ayer, la edad ordinaria de jubilación ha aumentado hasta los 65 años y 6 meses, un mes más que al cierre de 2017. Llegará un momento en el año 2027 en el que la edad de jubilación será a los 67 años. ¿Cómo se sabe ya, si se sabe, quiero decir, cómo va a ser esta progresión?
Bueno, hay un decreto que se promulgó en 2011 que va dando año por año, va subiendo la edad y los años que hay que cotizar para cobrar el 100%. Hasta efectivamente, como ha dicho, el que lleguemos a 67 años en el 2027.
¿No? Esto con independencia del periodo de tiempo que uno haya cotizado, ¿no?
No, para tener la plenitud. O sea, serán 67 para tener la plenitud del 100% de la pensión, ¿eh? Entonces, a 68 años, 38 años y 6 meses de cotización es lo que da derecho al 100% en el año 2027, con lo cual serían 67 años, ¿no? Y, bueno, eso es una medida absolutamente, yo diría casi que elemental, porque eso no va a arreglar en absoluto el problema, ¿no? Es una medida que todos los países están tomando, que yo denomino, porque he tenido hace muy poco que estudiar el tema un poco más a fondo, medidas coyunturales que no van a arreglar el problema. El problema que tiene la seguridad social en lo que respecta a las pensiones es un problema muy grave y muy profundo que requiere reformas estructurales, ¿no?
Comprendo. Juan Antonio, pero perdóneme porque hay algo que no entiendo. Un señor que empieza a trabajar con 20 años, me dice usted que tendrá que trabajar hasta los 67, es decir, 47 años para tener el 100% de la jubilación, o habrá un número de años cotizados para tener derecho a la jubilación y, por tanto, si yo empiezo con 20 años a cotizar, a los 58 y unos meses ya tengo derecho al 100% de mi jubilación.
Sí, a partir del 2027 habrá que haber cotizado 38 años y 6 meses o más, ¿eh? Y tener entonces 65, a los 65 años, tendrá derecho, tendrá que haberse cotizado 38 años y 6 meses.
Comprendo.
O sea que ahora son 35 años y 6 meses, o sea que va creciendo y cada año va subiendo hasta el 2027.
Comprendo.
O dicho de otra forma, pero lo que dice usted es verdad, que habrá que haber cotizado todos esos años, pero de todas maneras, fíjese, ya que ha dicho esa cosa que parece muy, casi diría, escandalosa, ¿no? Pues si lo hacemos, un día se me ocurrió hacerlo por horas. Nosotros vivimos, si vivimos 82 años, que es la media, la segunda en el mundo, más alta después de Japón, si vivimos 82 años de media los hombres, las mujeres viven un poco más, pero vamos a coger el ejemplo de los hombres, son 700, más o menos, 750.000 horas de vida. Si trabajamos sin parar, me refiero sin parar, sin enfermedades, sin permisos especiales, simplemente vacaciones, domingos y nada más, desde los 25 hasta los 65, es decir, 40 años, si hacemos la media de la jornada normal está en unos 37, ahora la real, en unos 37 horas a la semana, eso son unas 56.000 horas en la vida. Con lo cual, ya me contará usted, con 750.000 horas de vida, cotizar durante 55.000 horas hace muy difícil que se sostenga el equilibrio financiero del sistema, ¿no?
¿Quedará dinero para la pensión en el año 2027? Es otra de las preocupaciones que tienen los ciudadanos.
Si sigue el sistema como ahora, evidentemente que no. Hay un problema grave que toda Europa lo tiene encima. Yo le cuento ahora muy brevemente para los que nos escuchan, para que tengan unos datos. Yo estos datos los he tomado del INE, del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Empleo, antes llamado de Trabajo, ¿no? Está aumentando la vida, afortunadamente, mucho, pero mucho. Es decir, los 82 años de ahora, hace 20 años, pues era mucho más baja. Está aumentando la vida, es decir, hay más pensionistas que viven más años cobrando la pensión y está disminuyendo de un modo alarmante la tasa de natalidad, hasta el punto que ya nacen menos que mueren. El otro día salió en la prensa ese dato, con lo cual el sistema de español y de algunos países de Europa, que se llama sistema de reparto, con lo que se recauda, se paga a los que van pasando a jubilarse, es muy difícil, por no decir imposible financieramente, que se pueda atender la jubilación de esas personas, por pura lógica, es decir, aumentan los jubilados, aumenta la pensión, aunque sea poco, pero aumenta, pero sobre todo aumentan los jubilados y duran más años el cobro de la pensión y disminuyen los que aportan. Ahora mismo estamos, parece que es 2,79 trabajadores por pensionista. Esto en muy poco tiempo pasará a 2,20 y muy pronto, cada año se va acercando más, llegará un momento en que casi será uno por uno. Para darle una idea, según los datos de estadística, en el año 2030, los mayores de 65 años supondrán en España el 30% de la población, 30%, frente al 18% actual. Madre y en el año 2050, los mayores de 65 años serán el 40% de la población. Claro, eso es una cosa tremenda desde el punto de vista de equilibrio financiero. Y si además, como digo, esas personas viven más años y son cada vez más y son menos los que aportan porque hay menos natalidad y, por tanto, menos trabajadores, pues hace que haya que ir a la reforma que decía antes estructural, que lo que, por ejemplo, en Suecia es quizá el modelo más realista, que es el cambiar el sistema de reparto por un sistema o mixto de capitalización y reparto o solo de capitalización, que significa que se va guardando capital para el día de mañana pues poder hacer frente a la pensión.
Correcto. Juan Antonio, ya tenemos situado el problema, que es un problema puramente aritmético. La pirámide se está invirtiendo y, por tanto, es evidente que tardaremos un poco más o un poco menos, pero que al final habrá más gente que estará queriendo recibir una jubilación que aquellos que están cotizando y cuando teniendo que pagar esa pensión. De acuerdo. A partir de ahí vemos que el gobierno, en su intento de animar a los jóvenes a firmar planes de pensiones, anunció bajadas de, no sé, comisiones, la posibilidad de rescatar el dinero. ¿Por qué somos tan reticentes en España al asunto del plan de pensiones? ¿Tan poco atractivo es la legislación como para que los jóvenes nos animemos a invertir en los planes de pensiones?
Pues yo la reacción primera que tengo con ese tema que cuenta, que es absolutamente así, es de perplejidad. En Suecia, por ejemplo, hay tres grandes columnas en el sistema de pensiones. La primera, unas pensiones mínimas que da el Estado y que es mucho más baja que lo que ahora se cobra por parte de un pensionista, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que en España, ahora mismo, respecto al último sueldo, la media de lo que le da la pensión es el 81,9%, 82%. En Europa la media es el 49%. Eso nos vamos a ir acercando de un modo inevitable.
Pero
en la pensión pública.
Permítame, porque esto que me dice me invita a hacerle la siguiente pregunta. Si en otros lugares dan una pensión aún más baja, debo entender también que mensualmente te quitan menos dinero de la nómina para el tema de la seguridad social.
No, claro, dan una pensión más baja el Estado, pero en la triple columna es una columna. La otra son sistemas de mutualidad profesional muy favorecidas por el propio fisco, por la hacienda de cada país, y que hace que yo complemente la pensión con un sistema mutual de mutualidades profesionales. Y una tercera columna, que es el ahorro individual en los planes de pensiones, que suelen tener un tratamiento fiscal muy muy favorable. Y eso es lo que asombra, porque el Estado no va a poder pagar esas pensiones bajo ningún concepto, no la va a poder pagar, no se puede engañar ni dejarse engañar por los políticos, no va a poder. Entonces tenemos que tener, una aparte de unas mutualidades que colectivizan un poco el asunto, unos planes de pensiones que casi casi, pero no de que ese plan de pensión te permitan deducir el 10%, o eso no es motivador. Tiene que haber un tratamiento fiscal muy motivador para que la gente ahorre, y segunda cuestión, que pueda ahorrar, porque con los salarios que hay ahora, pues también la cosa es complicada, ¿no? Pero bien, suponiendo que se pueda ahorrar, que fiscalmente el Estado se quita un peso del día de mañana, pero lo va de alguna forma compensando a las personas, dándoles un tratamiento fiscal de lo que ahorre para jubilarse, pues muy bueno.
Claro, lo que pasa es que entonces el Estado tendría la obligación también de achicar su ambición presupuestaria, tendría que acostumbrarse a ingresar menos, porque si a mí me dan un beneficio fiscal, quiere decir que ellos también tendrían menos dinero para a disposición del Estado, ¿no?
Evidente, pero ahí viene otro gran tema, que es el gasto por parte del Estado en cosas útiles, porque todos estamos pues cansados de ver, oír de cuánto gasto inútil, de cuestiones y...
Sí, de la superestructura del Estado, ¿verdad?
Sí, correcto. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, gastar con utilidad, ¿no? Pero bueno.
Déjeme que le voy a plantear un asunto más. Estoy hablando con Juan Antonio Sagardoy, es catedrático de Derecho del Trabajo, por tanto, de esto ya les garantizo yo que sabe y mucho. Oiga, yo tengo una persona muy cercana y muy joven, que ha cotizado durante unos años en un país europeo, concretamente en Suiza. Cuando esta persona en Suiza ha dejado de trabajar en Suiza y se ha vuelto a España, el dinero que le estaban apartando para su jubilación se lo han reintegrado, a pesar de ser una persona de 30 y muy pocos años. ¿Conoce usted este sistema de las pensiones en Suiza?
No lo conozco con detalle como para poder hablar con cierta autoridad del tema, pero efectivamente imagino que será así, y sí que hay, y también hay un intercambio en Europa, en los países, de las cotizaciones, que se universalizan de alguna forma y se tienen en cuenta en un estado o en otro, ¿no? Pero no, en ningún sitio atan los perros con longaniza. Es decir, Europa tiene una preocupación enorme también con este asunto, y lo que están tomando medidas todas muy impopulares. Yo decía, un poco en broma, en alguna conferencia sobre estos temas, digo, todas las noticias sobre los pensionistas que salen en el Boletín Oficial del Estado son una mala noticia para los pensionistas. Sí, una mala noticia inmediata. Luego ya, pues efectivamente, los políticos te dicen, y puede ser que tengan razón, que si no se hace eso, pues que es mucho peor, porque el sistema se viene abajo, quiebra, ¿no? Y hay que tomar esas medidas.
Correcto. Por resumir nuestra conversación, por tanto, partimos de la base, en primer lugar, estamos ante un problema que solo tiene una aspiración, que es que se agrave. Este problema se va a agravar con el tiempo. Solución 2, por parte del Estado, que pudiera hacer una propuesta fiscal absolutamente atractiva para que la gente pudiera hacer su propio ahorro y su propio plan de pensiones. Y 3, con independencia de que el Estado esté por la labor, efectivamente, de aligerar o de crear un beneficio fiscal, sea cual sea la situación, la recomendación es: hay que ahorrar, hay que hacer planes de pensiones, porque es muy probable que cuando llegue el momento de la jubilación sean o pensiones muy bajas o prácticamente inexistentes.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto, lo que nos escuchan y tengan problemas con su salario bajo, pues parece un sarcasmo, pero bueno, esa es otra cuestión, ¿eh? Hay que subir los salarios, yo también, eso es un tema muy grave que tenemos en España. Con la crisis se han bajado y ahí están muy bajos muchos salarios. Los propios empresarios, muchos de ellos, hace poco en Londres, el Financial Times organizó una jornada donde había banqueros muy importantes y empresarios multinacionales muy importantes, y a mí me asombró, todos ellos pidieron un incremento de los salarios y también de la productividad, desde luego. Pero
claro,
un
pero Juan Antonio, yo estoy de acuerdo, naturalmente que hay que subir los salarios, pero por otra parte, si el Estado no se sacia con la voracidad fiscal que tiene, conforme tengamos más salario, el bocado fiscal también será mayor. Por tanto, habría que empezar a pensar en un cierto concepción liberal del Estado, en el sentido de aligerar superestructuras, gastar solo en lo necesario. No puede ser que el Estado sea el que resuelva el concierto de la feria, los fuegos artificiales, el tal, porque es que al final los números no salen.
Efectivamente, es un tema muy grave y que inevitablemente los Estados tienen que afrontarlo con serenidad, pero con firmeza. Si el gasto inútil que tenemos en todos los países, pero bien, vamos al nuestro, que es el que nos importa, en España, y no vamos a entrar ahora en qué, pero en personas, en asuntos, en temas, es verdaderamente impresionante, ¿no?
Correcto.
Si de verdad fuera una buena administradora, ama de casa, el Estado sacaría mucho dinero quitándolo de gastos inútiles, y eso es algo que hay que hacer y que inevitablemente se habrá que tomarlo muy en serio, porque las pensiones hoy en día, en el modo de vivir, es una columna esencial en el estado de bienestar y en el estado de paz social, vaya, es inimaginable pues que esa columna se agriete, ¿no? Porque la pensión se ha convertido en un elemento esencial en la vida nuestra en Occidente, ¿no? Y tal como vamos, pues va a ser muy difícil. No hay que engañar a la gente, no hay que decirle que no hay problema, porque hay un problema y hay que cambiar estructuralmente el asunto para poder seguir cobrando una pensión el día de mañana.
Está claro, o se cambia estructuralmente el asunto o irreversiblemente el problema se irá agravando con el tiempo. Juan Antonio, gracias por atenderme, le mando un abrazo muy fuerte y que tenga feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias.